14, El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Santos Cerdán, camino de prisión, rumbo a Soto del Real. El juez Leopoldo Puente le envía a la cárcel ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y lo hace tras escucharle esta mañana en su declaración negarlo todo, incluso que su voz sea la que aparece en las grabaciones. Cerdán había prometido que respondería a la prensa su salida del Supremo, pero esa salida ya no se ha producido por la puerta de acceso de Marqués de la Ensenada. Cerdán dice que está siendo víctima de una persecución política por negociar con Bildu y con Junts y solo admite un pago de 600 euros a Coldo. Dice que era una deuda contraída con el que fuera asesor de Ábalos. Cerdán solo ha contestado a las preguntas de su abogado.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Isabel Vega, redactora de Tribunales de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isabel, vamos con lo último. Cerdán ha estado esperando en los pasillos del Supremo durante bastantes minutos y finalmente, como ya contábamos a las dos, el juez, y esto no ocurrió ni con Coldo García ni con José Luis Ábalos, le manda a la cárcel por riesgo de fuga y riesgo de destrucción de pruebas y le acusa de una retahíla de delitos. Vamos, que el juez básicamente, Isa, no se ha creído su versión de los hechos, ¿no?
Efectivamente, ni él ni la Fiscalía Anticorrupción que había interesado esta medida. Santos Cerdán va camino ya de la prisión de Soto del Real después de que el magistrado lo ordenase por riesgo de que destruya o altere fuentes de prueba o incluso que se dé a la fuga. El juez le atribuye organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y le sitúa en una posición de liderazgo respecto de Coldo García y José Luis Ábalos, que esto es clave a la hora de enviarle a prisión provisional, como no hizo con los otros dos. Lo que dice el magistrado es que hay notabilísimos indicios en su contra, incluso más allá de esos audios de Coldo García que no reconoce. Menciona, por ejemplo, el contrato por el que adquiría el 45% de una de las empresas de la trama y ve riesgo de que altere esos indicios porque lleva poco investigado y porque aún no se ha mirado a fondo su situación patrimonial, pero también porque si él, como dicen los investigadores, canalizaba las mordidas a Coldo y a Ábalos, es él quien sabe qué empresarios participaban en la trama y cómo se hacían esos pagos, lo que le permitiría borrar el rastro.
Bueno, pues el juez adopta esta decisión tras escuchar a Santos Cerdán, que tal y como estaba previsto, pues lo ha negado todo, la existencia de una trama o que su voz sea la de las grabaciones como esta en la que, recordemos, le decía a Coldo García en referencia a las mordidas, de esto no se habla, de esto no se habla.
450 se tiene
que
son.
Que no había nada de cierto. Yo traigo el papel, lo soltamos y lo vemos. ¿Sí?
Vale. 50 de las otras dos, que son la
sí,
Rioja y
Coldo, que no quiero que hables de esto.
De esto no se habla, de esto no se habla y punto. Esto ya nos suena del pasado, presente y futuro de la corrupción. Como decimos, Isa, se ha declarado Cerdán víctima de una persecución política por su negociación con los nacionalistas. ¿Algún detalle más de esa declaración, Isabel?
Sí, Santos Cerdán solo ha querido responder a preguntas de su abogado y ha negado la mayor ya desde que ha empezado el interrogatorio. Niega haber cobrado mordidas, como también ha negado específicamente que exista financiación ilegal en el Partido Socialista y se ha dicho víctima de una especie de cacería política por su participación en concreto en la moción de censura que dio el gobierno a Pedro Sánchez. En este sentido, ha enmarcado la relación con el empresario Anchón Alonso, de la empresa Navarra Servinavar, que es amigo personal suyo y una persona muy próxima, ha enmarcado esta relación en los contactos con el nacionalismo vasco para alcanzar esa moción de censura. Al final, la posición de me siento perseguido, nos persigue la oposición, ha sido tan evidente que el fiscal anticorrupción, en su turno de palabra, ha zanjado que esa declaración resultaba casi ofensiva. Acudir al Tribunal Supremo a insinuar que se trata de una maniobra política.
Bueno, pues en la rueda de prensa ofrecida por Pedro Sánchez junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la prensa nacional naturalmente le ha preguntado a Sánchez por esta decisión de la justicia que coincide con la semana del Comité Federal del sábado del PSOE que tiene que sellar esta crisis en el Partido Socialista. Sánchez ha dado una respuesta escueta, casi casi de manual, colaboración máxima con la justicia, ha dicho, es el tiempo de la justicia y en el PSOE no se actúa, ha remarcado Sánchez, no es la primera vez que utiliza este argumento, como se hizo en su día en el Partido Popular.
El Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia y es la justicia quien...